Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Me alegro de estar aquí en la casa del Señor con ustedes, amén, y de haber podido estar en la Escuela Bíblica Dominical. Gloria a Dios, una bendición, ser edificados en la palabra. Y ahora, pues queremos continuar con el servicio y vamos a hacer un breve repaso de los anuncios, amén. Y algunos anuncios no están, van a ser verbales, ¿verdad? No están aquí en el programa, pero sí. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Mire, este martes, hermano, estamos congregados como de costumbre, miércoles, programa de radio. Recuerden que el martes seguimos en Josué, amén. Y el jueves estamos acá para la gloria del Señor, congregados en oración, en la exhortación. El hermano Josué va a estar a cargo de esa exhortación. Y el hermano, ¿no está bien? Sí, el hermano David está el martes. ¿Estará David? ¿David debe estar de vuelta el martes? Muy bien, está bien. Gloria a Dios. Y el viernes tenemos ensayo del Ministerio de Música, este viernes, hermanito querido. Sí, y el jueves dirige el hermano Josué. Muy bien. Y el domingo estamos de costumbre acá. En el domingo estaremos honrando a las madres también, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Así que el domingo de madre estamos acá en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Otros anuncios están en la parte posterior. Y dicho sea de paso, el viernes estuvimos aquí reunidos en la vigilia, hermano, fue una bendición, amén. Estuvimos ahí, como dice, pompeados, a 100 millas por hora, enérgico, en el nombre de Jesús. Así que ya mismito planeamos la próxima, amén. Estuvimos en exhortación, gloria a Dios, de hermano James, hermano Edgar, amén, que dicho sea de paso, se grabó para el programa de radio el miércoles. Hermanito Marquito fue así de impronto, también ahí lo agarramos, ¿verdad?, en frío. Y él ministró la palabra de Dios también, una bendición, y este servidor. Así que, no se pierda la próxima, sé que algunos hermanitos estaban jonqueaditos, pero para la próxima, en nombre de Jesús, venimos, para la gloria del Señor. No se la pierda, hermano, apto para todas las edades, todo público, amén, todo ánimo también, y venimos y nos edificamos. Muy bien, el martes 23, hermano, hay unos cuantos anuncios. El hermanito Berzelio, como le había dicho, va a estar acá con su familia en este verano, amén. Así que va a poder conocer a su esposa, que siempre nos ha enviado saludos a lo largo de los años. La hemos visto en retrato, pero no la hemos visto en vivo. Así que para conocer, yo sí, pero he tenido la bendición de estar allá. Para conocer entonces a la hermana Leito, ella se llama Leonor, pero dicen Leito. Y el martes 23, el hermano Berzelio va a estar acá. Todavía ella no va a haber llegado de Colombia, pero él va a estar acá con nosotros, predicándonos el martes 23, amén. Y el siguiente martes, recuerdan a mi tío, hermanito Raúl López, amén. Pues él va a estar en Puerto Rico como 2 semanas en este verano, y aprovechamos para agarrarlo en uno de esos días. Y va a estar con nosotros el 30 de mayo, nos va a estar predicando la palabra del Señor también en Primera de Corintios. Gloria a Dios. Y el domingo 11 de junio, el día de, ¿cómo se llama esto? El plebiscito, ¿es que se llama? Sí, el día del plebiscito, pues nosotros vamos a estar aquí honrando al Señor. Y el hermanito Berzelio va a predicarnos ese día también y va a estar con su familia. Amén. Y va a estar su hija, la del medio, la que le siga a Daniel, ¿se acuerda de Daniel? Entiendo que Daniel va a estar también, el hermanito Daniel, hijo de Berzelio, que es pastor allá en Wisconsin, que va a estar acá. La segunda hija, que se llama Isabel. La hija pequeñita, pues no, la menor, se llama Tirsa, pues no la verán. Ella nos estuvo visitando hace no estuvo aquí en la iglesia, pero nos visitó en casa con su esposo y su bebé. Hace como 2 años por ahí, ¿ok? Y ella pues tuvo otra nena, así que el hermanito Berzelio tiene otra nena más de parte de su hija menor, de Tirsa. Nada, meses tendrá, ¿verdad? ¿Cuándo tiene?
No, nació en
abril.
¿Abril?
21, o sea que no tiene ni un par de... No, antes. Sí. Tiene como mes y medio, dos. Sí que está el hermano cargándose de nietos también. Gloria a Dios. Amén. Una bendición, no se pierda ninguno de esos días, hermano. Eso es preciado. Amén. Mire, entonces en junio 3, los afiches están allí en la saliendo así para los baños allá. Hay un congreso de caballeros, como siempre ha habido los últimos años, en la iglesia bíblica, bautista bíblica en Caguas, donde pastorea nuestro hermanito Ariel Ramírez. Pues vamos a tener un congreso de caballeros, no se lo pierda. La vez pasada fuimos unos cuantos caballeros allá. Vale la pena, recuerde, de las pocas cosas recomendadas, certificadas, aprobadas, que son bendición sobre bendición, esta es una de ellas. Así que los varones, yo sé que las damas algunas querían ir, pero no se va a poder, porque dice varones arriba. Amén. Así que no avíseme con tiempo para entonces ir sabiendo cómo nos distribuimos para ir directo para allá. Amén. Eso es el sábado 3 de junio. Y el campamento de jóvenes y de niños está pautado para julio 10 al 14. Es el campamento que se hace de una semana, que se hace los veranos. Se va a hacer en Sidra, como las veces pasadas, campamento de BNC. Así que los jóvenes están ya planificando estar, entiendo que los niños también. Amén. Hacen falta obreros para la parte del campamento de niños, hermano. ¿Qué son obreros? Pues consejeros. ¿Qué son consejeros? Pues personas que puedan encargarse de los niños, puedan, no necesariamente tiene que ser administrando la palabra y esto, pero velando por ellos, cuidando por ellos, que se responsabilicen por ellos cuando están en los dormitorios, que ayuden a organizarlos, a sacarlos al patio, a venir aquí, allá, a estar pendiente de ellos. Cuando se está en la predicación o algo, se están en las otras actividades, cosas de estar siempre con ellos. Pues esta vez están bien cortos y creo que tenían solamente dos. No había ningún varón. De Roger Papius, sí. O sea, que están un poquito precarios en cuanto a voluntarios. Así que si usted ora al Señor y si el Señor le anima, vaya allá. Yo sé que Lorian está considerando. Yo también estoy considerando estar allí, hermano, para ayudar. Las otras veces no ha hecho falta. Habían obreros de más, vamos a decirlo así. Pero ahora hay obreros de menos. Así que considérelo. Nunca diga, yo no sirvo, sirve otro. Usted considere bien y mire. Y respectivamente, son niños, hay que tener, ¿verdad? Hay que tener paciencia y energía. Pero hay, exacto, pero se asisten en muchas cosas, ¿ves? Porque, exacto, para ayudarlos a, que si llevarlos al baño, que si venir a casa, hay muchas cosas que hay que hacer. Son 5 días, de lunes a viernes, ¿amén? Ustedes en las semanas antes se come bien sus cereales y sus vitaminas y todas esas cosas, y duerme bien para que esa semana, eso es fuego a la lata, hasta que llega acá, gloria a Dios. Y usted estará honrando así también al Señor y ayudando a estos niños, ¿verdad? Sembrando para que en el futuro ellos sean también hombres y mujeres, no de bien, hombres y mujeres cristianos. Amén. Porque ya cristiano incluye el bien, gloria a Dios. Amén. Bueno, al final del servicio hoy los jóvenes van a estar haciendo una venta de chocolate, ¿verdad? Y refresco y agua. Para esto es profundo para este mismo campamento. Amén. Más adelante, a fin de mes, 28 de mayo, domingo, van a estar haciendo una venta de almuerzo, ¿ok? Así que ya ese día vaya separándolo para que ya ese día usted venga bien hambriento y si tenía planes de comer fuera, pues coma aquí, ¿amén? Va a estar bueno, después hace arreglo, ¿ok? Bueno, mire, dicho sea de paso, por ende, en la nevera, acá detrás, ahí están los refrescos y las aguas que les mencioné, que son para profundo de los jóvenes. Si usted de momento desea tomarse un agua esa embotellada, pues puede tomarla allí y le da el dólar aquí a la hermanita, ¿cómo se llama? Clara o Lorimar o Josué o a Ámbar, amén, a cualquiera de ellos. Es un sistema de honor. Gloria a Dios. Entonces, una cosita, hermano, mire, he estado notando que durante la predicación pues hay mucho pasadizo hacia los baños, ¿okay? Y eso pues interrumpe no solamente a los que no van al baño, sino que los que van al baño pues se pierden la predicación. Así que para eso es el intermedio. Si usted de momento dice, no fui y es ahora mismo, pues vaya ahora. Para que usted entonces aquí en la predicación se quede fijo. Amén. Ayúdeme con eso, compadre, ayúdeme, véleme a sus niños también. Los que están en la edad transitoria también, que ya son como adolescentes, que a veces pues piensan, pues más o menos son independientes, pues ayúdeme con ellos también. Déjemelo todo el mundo aquí tranquilo, cosa de que no haya interrupciones en la predicación. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que aproveche, puede ir y venir, y después, cuando ya estemos predicando, pues nos quedamos todos tranquilitos sentaditos. Amén. Claro. ¿Verdad? No hay ni que explicarlo. Si usted tiene una condición médica de salud, una emergencia no hay que, pero la emergencia es la emergencia. If you have to go, you have to go. Eso no hay que decirlo. Pero, y si usted, por ejemplo, diabético o tiene un régimen de diurético que tiene que ir para allá cada hora, pues no, eso no estamos diciendo eso. Estamos diciendo esas veces que me parece bien opcional ir al baño y como que voy a ir ahora en medio de la predicación. No, por favor. Quédese acá atendiendo la predicación y más adelante, pues entonces va. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos entonces a bendecir al Señor. Amén. Con unos cánticos para la gloria del Señor. Y entonces después de ello vamos a la predicación. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús.
Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a buscar en nuestros himnarios. He decidido seguir a Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es que se quedaron algunas más o menos porque no estaban tan mal. No, todas las cosas, lo que nosotros éramos antes, se supone que sea totalmente distinto a lo que ahora somos en el Señor Jesucristo. Es fácil deshacerse de lo que uno lleva X cantidad de años haciendo, no es fácil, pero el Señor está ahí para ayudarnos. A veces uno dice, oye, pero ¿y por qué yo tengo estas malas mañas? Yo, entrégaselas al Señor, el Señor las va a cambiar. Es fácil levantarse temprano para agarrar la Biblia y leer, ¿no? Es como que cuando más a uno, como que qué cansancio tengo. Sin embargo, vámonos de paseo. A las 3 de la mañana nos levantamos y no sentimos nada. Tío el viernes estaba diciendo de que a veces los viernes uno puede estar hasta las tantas viendo televisión, película, hablando con la familia, haciendo X o Y cosas, y uno no siente el cansancio. Pero estando en la vigilia, ya a las 9:30 está... Y como que espérate, entonces la persona que está al frente, uno lo ve hasta 3-4 veces y es difícil. Pero el Señor está ahí para ayudarnos y uno tiene que también domar eso de que estoy cansado, pues déjame ir a pararme allá en la puerta para despertar el cuerpo, para alimentar mi espíritu de la palabra del Señor. El próximo cántico, me alegraré, me gozaré y cantaré al Señor porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Nosotros debemos estar gozosos porque nosotros somos esa esposa que habla el cántico y luego en la palabra también hace referencia. Nosotros somos la esposa del Señor Jesucristo y ya pronto llegarán esas bodas. Y hermano, no se deje confundir porque mientras cantaba esto me acordaba hace como 2 meses, Josué y yo, luego fue un domingo, fuimos un momentito a Walmart a comprarle leche al nene. Y nosotros, oye, vamos a pasar por el área de los juguetes a ver si hay un juguetito, a ver cómo están ahora los juguetes. Y estamos así, de lo más normal, y de momento, sí, buenas tardes, Dios le bendiga, le queremos hablar de algo. Y nos quedamos como que, ah, sí, está bien. ¿Ustedes dos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz y es 100% cierta? Y nosotros, sí, es cierto. Pues déjame avisarle algo. Entonces saca un teléfono y busca ahí la Biblia, así, porque en el principio varón y hembra los creó, ¿verdad? Y yo, sí. A la vez yo tenía al nene al hombro y Josué también le dijo, sí. Entonces, con él, era un muchacho joven, con él estaba una señora y a la vez la señora enseñándome el versículo. Y usted ha escuchado sobre la iglesia, la madre, ¿qué? La madre celestial. Y nosotros nos quedamos como que, no, no, no es la Virgen María. Y yo me quedé como que, ¿qué? Entonces, a la vez, sí, porque cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues Él creó a Adán, pero creó también a Eva. Quiere decir que hay una madre celestial, porque el Dios tiene que estar casado. Y yo me quedé como que, ¿cómo? Entonces, a la vez, como, no sé si le ha pasado que uno se queda como que, ¿qué me está diciendo? Y uno no logra captar todo lo que está diciendo. Josué fue que después le prestó más atención. Sí, porque mira, en el Apocalipsis, la boda esa es cuando el Señor se casa con esa madre celestial. Y Josué le dice, no, eso es con nosotros. Hay que ver porque todo lo que Josué le decía, él decía, sí, hay que ver, se puede aceptar, hay que ver. Y yo después, a lo último, José le dice, mire, de verdad, lo que usted está diciendo es una doctrina de demonios, de verdad, le deseo un buen día y nos vamos. Nos tuvimos que casi salir corriendo porque no nos querían dejar ir. Y al tiempo, nos pasaron 15, 20 minutos y nosotros nos quedamos como que, ¿pero y qué es eso? ¿Cómo es eso? Nos habíamos quedado como patidifuso, como que, wow. Esa esposa no es la madre celestial, la que acabamos de cantar somos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y eso quiere decir también esta anécdota de que uno tiene que estar armado con la palabra del Señor. Porque alguien que no sabe muy bien de la Biblia puede decir, oye, sí, mira, makes sense. No. Hay que ver, como decía el muchacho, le decía yo, no hay que ver, es que lo dice la palabra. En el himno 564, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Tan emocionante es cuando luego de un largo día haciendo diligencia, uno llega a su hogar. Pues imagínese eso multiplicado exponencialmente, invéntese un número, cuando uno llegue al hogar, a nuestro hogar perdón, celestial. más allá, uno tiene un hogar. Por lo tanto, uno no está aquí. Uno está temporalmente aquí, luego el Señor nos llama a su presencia. Por lo tanto, las cosas se pondrán de mal en peor. Eso no es que no, que si pasa esto, las cosas mejorarán. Puede ser que mejoren temporalmente, pero luego las cosas seguirán empeorando hasta que venga el Señor Jesucristo. ¿Y qué uno va a hacer? Armarse de valor, armarse de la palabra del Señor Jesucristo. Ser un verdadero cristiano, no solamente simpatizar con ir a la iglesia, ay, sí, yo me porto bien. En uno de los congresos de jóvenes, el pastor Ben, no sé cómo se pronuncia el apellido, Cochran, él dio una predicación que a mí se me ha quedado, y él repetía mucho una frase: uno puede hacer y no ser, pero tú no puedes ser y no hacer. Usted puede actuar como cristiano, no siendo cristiano, pero usted no puede ser un cristiano y vivir como si cualquier cosa. Y si todo claro, la porción de que muéstrame tu fe por tus obras y yo te la mostraré sin... Espérate. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ciertamente, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando las cosas estén tranquilas, uno tiene que estar brillando como lo que uno es, un cristiano. Hermano, vamos a preparar ahora nuestro diezmo y nuestras ofrendas y presentárselas al Señor. Vamos a pedirle al hermanito Pablo para que pase a orar por ellos.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos hecho en esta mañana, Señor. Escuchamos tu palabra. Ahora te hemos obsequiado con los cánticos, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú los escuchas allá en el cielo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Síguenos bendiciendo. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a los que no pudieron estar aquí en esta mañana. Guárdalos allá en sus hogares, Señor, para que puedan estar con nosotros próximamente, Señor. Una vez más te pido bendición para todos los que estamos aquí y para estas ofrendas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Busquemos el himno 551, cuando anuncie el arcángel. Amén. Hermanos, vamos a orar para dar paso entonces a la predicación. Amén. Señor Padre Santo, damos gracias por este día, Padre. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es edificante, Señor, porque a pesar de que la leemos una, dos, tres, cuatro veces, Señor, repasamos la misma historia, como quiera tú nos hablas a nosotros, Señor. Amén. Padre, damos gracias, Señor, por los maestros, por el pastor que se han preparado, Señor, para llevar a cabo, pues traernos tu palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos perdones por nuestros pecados, Señor. Padre, límpianos de toda maldad, Señor, para que nosotros podamos ser mejores hijos tuyos, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a no hacer como Sara, Señor, a tener la gran idea, Señor, de tratar de ayudarte, Señor. La realidad, Señor, es que aunque nosotros tratemos de ayudarte, tú eres todopoderoso, tú no necesitas la ayuda, Señor. A veces por nosotros intentar ayudarte, Señor, lo que hacemos es que dañamos las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Padre Santo, perdónanos por a veces pensar que sabemos más que ti, más que tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a cuando decimos yo confío totalmente en el Señor Jesucristo y en su voluntad, que sea cierto, Señor. Que todo lo que vaya a suceder en nuestra vida, Señor, sea por voluntad tuya, Señor, y no por nosotros meter la cuchara en los asuntos, Señor. Padre Santo, te pedimos también, Señor, por los cánticos, Señor. Hace años se escribieron muchos de ellos y los seguimos cantando y a veces tenemos unos favoritos, Señor, pero damos gracias, Señor, porque hablan de tus verdades, Señor. Hablan de que más allá del sol, Señor, tú nos estás preparando un lugar para nosotros, Señor, para todos aquellos que han sido salvos, Señor. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque en algún momento, Señor, solo tú sabes, tú vas a venir por tu iglesia y vamos a gozar de una boda contigo, Señor, a las personas que son redimidas por ti, Señor. Padre, damos gracias, Señor, porque del momento desde que nosotros te conocimos, Señor, nosotros somos una nueva criatura, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que cada día que tú nos permitas vivir, Señor, que nosotros estemos afincados en tu palabra, Señor, que estemos viviendo como hijos tuyos, Señor, no como si cual cosa, no creando dudas en las personas que no son cristianas. Pues yo creo que eres cristiano, yo creo que ella se porta bien. No, Señor, que la gente sepa, ese sí es cristiano. Padre, que nosotros podamos dar testimonio de ti, Señor, a tiempo y fuera a tiempo, Señor, en todo momento, Señor. Porque uno no sabe cuándo uno va a partir, ni cuándo esa otra persona que está viendo nuestro testimonio vaya a partir, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por las peticiones que tenemos delante de ti, Señor, por enfermedad, trabajo, por esposo, esposa, Señor. Tú las sabes todas, Señor, y más que nada, Señor, ya tú sabes la contestación a cada una de esas, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, y a confiar en tu contestación, Señor. A veces pensamos que vas a contestar de cierta manera y nos abres los ojos y nos maravilla y nos contestas de otra manera, Señor. Aún muchas veces mejor de lo que nosotros pensábamos, Señor. Padre Santo, te pedimos por la palabra que va a traer el pastor, Señor. Padre, que venga directamente de ti, Señor, y nos nutra nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, que podamos nosotros salir edificados de aquí, Señor, como yo sé que hasta el momento lo hemos estado edificados, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que no solamente la escuchemos y en el momento, wow, Señor, qué bueno que tú me estás hablando, sino ponerla también por práctica, Señor. Pasarle esa palabra a estas personas, Señor. Mira, aprendí esto en la Biblia hoy, aprendí esto, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser valientes en eso, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Estamos de vuelta acá para predicar la palabra del Señor. Y nos hemos gozado, amén, con las alabanzas. Gloria al Señor. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Hogar, bello hogar, más allá del sol, amén. El Señor Jesucristo lo dijo así: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, vamos a estar hoy hablando en Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos 27 al 30. Mateo 19, 27 al 30. ¿Qué pues tendremos? En inglés le dirían, what's in it for me? O sea, ¿qué vamos a obtener? Y es una pregunta bien válida que hizo Pedro. Y lo vamos a ver en el contexto de la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces lo que nos habla la palabra. Amén. ¿Qué pues tendremos? Es la pregunta. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, Mateo 19, 27 al 30. Gloria a Dios. Amén. Cuando lo tenga, se pone de pie y ahí mismo lo leemos todos juntos. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor, Mateo 19, 27 al 30. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y que podamos comprenderla, Señor, claramente como ella nos habla. Que podamos poner, Señor, el empeño en entenderla tal y como tú la escribiste, Señor, y que de esa forma sea de bendición para nuestra vida. Bendice, Padre Santo, también a los hermanos que no están con nosotros hoy. Bendice a Mariela, Señor, que está enferma, Lisa, que está con ella. Hermano David, Señor, que está en su orden militares. Hermano Andrés, no le vemos hoy. La hermana Judith, también. Te pedimos por ellos, Padre Santo. Te queremos pedir, Padre, también que bendigas a mi hermano Manuel, su esposa Lourdes, Señor. También bendigas, Padre Santo, al resto de toda nuestra familia, Señor. Que en nuestro corazón está el que estén con nosotros aquí. Por ellos te pedimos hoy, para que tú les abras el entendimiento y sepan que tú nos creaste, Señor, para que eventualmente reconociéramos a tu Hijo Jesús como Salvador. Que la verdadera vida es una vida de fe y una vida de entrega, Señor, en tus caminos. Y una vida, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor y Salvador. Una vida que lleva a la vida eterna. Bendícenos ahora, Padre, y que todos ellos también, Señor, sean bendecidos por ti en esta mañana. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra santa. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pues tendremos? Le dice Pedro. Amén. Fíjese que el contexto, la parte anterior, habla del joven rico. ¿Sí recuerda, verdad? Que entonces dice el verso 16, dice, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Y usted conoce el resto de la historia. ¿Ve? Le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Como que dice, ¿cuáles? Porque es que en todos ya yo estoy en cumplimiento, era el entendimiento de este muchacho. Y el Señor le mencionó a alguno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, o sea, no te asociarás para traicionar a nadie, ni hablarás mentira. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Pues si todo lo había guardado desde la juventud, dice ahí, pues entonces no había que hacer más ninguna pregunta, ¿verdad? No estamos diciendo que las personas se salvan por obras. Estamos diciendo que si las obras de una persona demuestran su fe, que es lo que nos dice Santiago, propiamente como estaba mencionando hace un rato, entonces si este joven evidenciaba que él estaba obedeciendo al Señor en todas estas cosas desde su juventud, pues entonces, pues no debería eso evidenciar de que él era un hombre de fe. Pero cuando él hace la pregunta, ¿qué más me falta? Esa es la obra del Espíritu Santo, indicándole a uno, sabes que te falta algo. La pregunta que tienes que hacer no es, ¿qué más me falta? Como quien dice, hay algo más porque todo yo lo he cumplido. La pregunta que debería hacer el joven es, yo sé, primero reconociendo, yo sé que nada de esto me compra a mí la vida eterna. ¿Qué me falta? Reconociendo que ciertamente faltaba algo. Y usted conoce la respuesta del Señor en el verso 21. Dice, si quieres ser perfecto, que es lo que el Señor quiere y demanda de todos nosotros. O sea, no solamente que obedezcamos lo que a nosotros nos parecen textualmente los mandamientos, ¿ok? Sino que lo hagamos, amén, porque hemos sido transformados y regenerados por el Espíritu Santo. O sea que no estamos cumpliendo con los mandamientos, estamos obedeciendo al Señor por amor a que Él nos salvó. Amén. Y su Espíritu Santo gobierna nuestra vida y el fruto del Espíritu Santo son aquellas cosas que a Dios agradan y a Dios le obedecen. Va viendo, no es al revés. El joven, cuando escucha la respuesta del Señor, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Dice que el joven se puso bien triste. ¿Por qué? Porque el Señor dio en el clavo. Amén. El problema del joven no era que tenía dinero. No vamos a especular si tenía mucho y tenía poco. Tenía dinero, era bien pudiente, aparenta ser quizá más que lo que era normal en aquella época. Y el Señor sabía que en su caso específico, ese era el problema. Que él amaba sus posesiones y por el lado se portaba bien y obedecía, según él, los mandamientos. Él mismo reconocía que le faltaba algo. ¿Sabe cuál le faltaba? El mandamiento primero. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? La parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él entendía que la estaba cubriendo. Pero nadie puede amar al prójimo si no ama a Dios primero. Así que le faltaba amar a Dios. Él amaba más su posesión, grande o mucha, eso no es el caso, más que al Señor. O sea que para poder caer en la misma situación que este muchacho, no es necesario tener grandísimas cantidades de dinero, hermano. Hay muchas personas que idolatran, ¿verdad? No solamente el dinero, idolatran muchas cosas. Y hemos hablado de esto en mucho tiempo, ¿verdad? No es el tema que vamos a hablar hoy, pero para que usted vaya entendiendo el contexto de lo que estaba entendiendo la multitud que estaba escuchando todo esto, incluyendo los apóstoles, incluyendo a Pedro. Amén. Y entonces, lo más grande y lo que impactó a Pedro y a los discípulos es que, sabiendo ellos que este joven tenía muchas posesiones, ¿verdad? Porque dice el 22, y sabiendo que el Señor le había puesto este reto tan violento, ¿okay? Ellos entendían, ¿verdad?, hasta cierto punto, ¿verdad?, que según la cultura, aquellos que tenían muchas posesiones evidenciaban que Dios estaba con ellos. Porque ellos sí creían que Dios era el dador de todo. Por lo tanto, pues si Dios es el dador de todo, este joven tiene muchas posesiones materiales, quiere decir que Dios está de acuerdo con él. Quiere decir que Dios le muestra su gracia a él. Y por eso es que tiene muchas posesiones. Mientras que, por la misma lógica, el que estaba relativamente desprovisto, pues ese no estaba andando bien con Dios. O sea, hermano, si a usted le parece que el asunto de la poca vergüenza esta de la prosperidad y todo eso le parece nuevo, eso no es nuevo. Eso los judíos lo creían desde aquellos tiempos. ¿Está viendo? Esa poca vergüenza de que nuestros bienes materiales evidencian que estamos bien con el Señor, es un disparate que ha causado grandes angustias a lo largo de la historia y las está causando hoy. Amén. Ahora, cuando los discípulos y el resto de los apóstoles escucharon esto, estarían, vamos a decir así, relativamente impactados, pero cuando oyeron lo que el Señor dijo en el verso 23, entonces se acabaron de impactar y estaban completamente anonadados, o sea, aturdidos ante la imposibilidad que el Señor había dicho en el verso 23, donde dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y ellos dirán, pero es que los ricos por nuestra lógica, son los que van adelante, porque son los que cuentan con el favor de Dios. Por lo tanto, ellos están adelante en la fila, por la lógica y la cultura de ese mundo. En el 24 el Señor le dice, para que entiendan, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, y algunos han dicho que aguja era una puertita dentro de la puerta grande de la ciudad. No, no, la palabra aguja aquí es la aguja de tejer, hermano. ¿Sí sabe lo que es la aguja, verdad? Usted podrá decir, pues, los hilos de antes quizás eran más gordos que los de ahora, pues la aguja era un poquito más grande, pero ¿cuánto podía ser el ojal de la aguja? Un camello, dice, más fácil es meter un camello por el ojo de una aguja. ¿Tú has visto un camello, hermano? 8 pies de grande y gordo. Pasar eso por un boquetito que no cabe ni un granito de arroz. Es más fácil meter el camello por ahí que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Es imposible, dice. Y eso fue lo que le metió un galletazo a estos hombres. Estaban locos. Es como cuando tú le metes un zapatazo a un hormiguero. Pero nadie se atrevía a preguntar nada. Todo el mundo, ¿qué clase de jamaquión de palo andaba aquí? Yo que pensaba que yo tenía todo dilucidado. Y vino el Señor y me rompió el castillito de arena. Siempre hacía esto el Señor, contundentemente, para aclarar las malas percepciones que tiene el mundo. Y aquellos que quieren justificar y juzgar y evaluar, vamos a decir así, el reino de Dios en base a cómo el mundo mide las cosas. ¿Okay? Su pensamiento mundano de que Dios evidenciaba que bendecía a uno cuando aquel tenía muchas bendiciones materiales, no tenía nada que ver, nada que ver. Porque yo estoy seguro, ellos podían contrastar entre la fe de Abraham versus la fe de todos aquellos sinvergüenzas, fariseos y saduceos ricos que habían en su tiempo, que decían honrar a Dios con su boca, pero con su vida no. ¿Va viendo? El problema de querer juzgar a Dios según las cosas que yo veo en las otras personas me lleva invariablemente a juzgar mal. Como Dios bendice a los ricos, el que es rico, haga lo que haga, es bendecido por Dios. Eso es un disparate de almas tomadas, como uno dice. Es algo imposible delante del Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo lo dice rápidamente así. La connotación de que un rico no puede entrar al reino de Dios implica que ese rico es rico porque está haciendo lo que le gusta. El que es rico por ser rico. ¿Eh? Ama al dinero. Si ama al dinero y no ama al Señor, el que no amare, dice la palabra, al Señor Jesucristo, sea anatema, dice el hermanito Pablo. ¿Pues qué está diciendo? Que los que son de Cristo aman a Dios y al Señor Jesucristo. No hay ninguna contradicción en eso, ni hay ninguna variabilidad en eso. Y cuando tú amas al Señor Jesucristo, ama al Señor Jesucristo, y todo lo otro si aparece, y el Señor se va a encargar de eso. ¿Va viendo? Completamente diferente. O sea, el Señor no es un add-on. Usted compra en Amazon. Usted sabe que hay unos artículos que dicen add-on item. ¿Qué quiere decir eso, add-on? Usted no lo puede ordenar solo, porque es tan chiquito, tan barato, que no vale la pena meterlo en el cojeo. ¿Entiende? ¿Qué tiene que usted hacer? Tiene que comprar otro artículo que totalice 25 pesos más, y entonces le pone el add-on. ¿Va viendo? Que si un paquetito de algodón es así, ¿cómo le va a enviar un paquete de algodones que vale 3 pesos? Porque más vale el sello que el algodón. Pues entonces, le ponen aquí. Add-on. Hay gente que se cree que así es la vida cristiana. Ah, yo soy buena gente, yo soy la monedita de oro de todo el mundo, yo me porto bien, yo ando pulcro y derecho, ahí por ahí. Y encima de eso, en adición a, le añado el que yo, ¿verdad? Yo me llevo bien con Cristo, me agrada la palabra, simpatizo, soy simpatizante, soy fan del Señor Jesucristo, soy de fan club, y tengo una cojeita que dice WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría el Señor Jesucristo? ¿Qué haría el Señor Jesucristo? Está escrito en la palabra. El que no amare al Señor sea anatema, y él te va a pasar, pues, por el suplicio de aquellos que dicen Yo pregunté qué hacer con el Señor Jesucristo, pero lo que tenía que hacer primero no lo hice. ¿Qué nos dijo el Señor que teníamos que hacer? Que creer en Él, amén, para salvación. Hay muchos que no llegan a ese primer paso porque piensan que ser cristiano es añadir cositas buenas a nuestra vida para ser un ejemplo en la sociedad. Eso le pasaba a los muchachos este rico que está aquí. Le pasa a muchos hoy, hermano. ¿Okay? Mucha, la inmensa mayoría de las personas, ¿okay?, andan añadiendo cositas a su colección de pulcritud y de buena bondad y cuánta cosa. Pero no es eso lo que dice el Señor. ¿Amén? Por eso en el 25 los discípulos dijeron, ándala, parcirete, dirían ellos, si fuéramos, si eran de acá, dice, ¿y ahora quién podrá ser salvo? Si los que nosotros pensábamos estaban ya planchados que se salvaban, los ricos, por aquello de que el que es rico es que Dios lo bendice, y si Dios lo bendice, ¿cómo no lo va a salvar? ¿Está viendo? Dice, si esos que pensábamos que estaban en la fila al frente, en palco, como dicen, al frente, en primera fila, no van, ¿quién pues podrá ser salvo? Si el que está careciendo es evidente que está en pecado, ¿cómo ese va a entrar al reino de los cielos? Y aquellos que son evidentes que no lo están, los ricos, no entran. ¿Entonces quién entra? Por eso es que el Señor dice en el 26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí no está diciendo que Él va a meter los ricos en el cielo como quiera. Lo que está hablando claramente es, dice, si yo no salvo a quien salve, no se salva ni uno. Es lo que quiere decir. O sea, el Señor siempre era claro que Él era el único camino a la salvación. Y es hoy el único camino a la salvación. No hay más ningún otro camino. Hay muchos argumentos que dicen, ¿qué tal gente que vive allá en las lomas de un monte por allá, en Siberia por allá? Ellos creen en los dioses que son árboles, como los del oro de Ring y qué sé yo qué cosa. Y yo, pues, triste, ¿eh? Triste, ¿eh? ¿Tú te crees que Dios, creador de todo y salvador de nosotros, se le va a revelar a Él? Aquí yo soy un palo. Uno sabe más que eso, son tonterías de la gente. Mucha gente, ¿verdad? La mayoría, Dios se le revela y opta por creerle a las piedras, a los muñecos, a las flores, a los animales, a creer en ellos mismos, en el arquitecto y 20.000 tonterías más. Pero Dios no se revela así, hermano. Estas personas que estaban escuchando esto ciertamente eran privilegiadas. Dios se le estaba revelando ahí a rajatabla, claro. Pero Dios siempre habla claro, hermano. Dios no viene con nebulosa, ni misterio, ni esas cosas. Dios habla claro. Y habla nuestra alma claramente a través de su Espíritu Santo. El que quiere conocer al Señor y se le revela el Señor a él, conoce al Señor. Amén. Porque esto es claro. Y el Señor lo dice aquí. Dice, ahora para el hombre es imposible salvarse. Pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro dijo, hay esperanza todavía. Ahí es que viene el verso que acabamos de leer, el 27. Entonces Pedro, rápido, yo estoy seguro que Pedro estaba pensando, y yo he estado aquí, ¿cuántos años es que hemos estado aquí, Juan? Llevamos año y pico, dos años y algo, casi tres, y nos vamos a perder, Juan. Esto hay que preguntarle al Señor, yo quiero estar bien seguro. Esas son las cosas que hay que preguntarle al Señor. Yo le había dicho una ocasión que yo cuando muchacho, me dio una manía, una buena manía, de si yo era salvo de verdad o no. Sí, porque era que yo encontraba que, pues que, yo decía, es que yo no me siento salvo. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que uno tiene que sentirse salvo? Esto no es cuestión de sentir. Entonces, yo empecé a leer la Biblia, yo le contaba que todas las noches, yo muchacho, qué sé yo, tendría yo 11 años, 10, 11 años, una manía, una cosa que era 12 años, tuve como 2 o 3 años en esa manía. Y entonces, cuando leía, me acuerdo que le contaba, leía los tratados esos que meten miedo, porque meten miedo, ¿verdad? Que le dan un jump start a uno, y más aterrado me sentía que un día yo apareciera y me despertara y estuviera en las pailas del infierno. Gloria a Dios por eso, porque cuando a veces quizás muchos muchachos a los 11, 12 años están pensando en nada, pues Dios había puesto en mí esa inquietud. Y era que yo pensaba que era que, pues, que a Dios había que sentirlo y había que uno como que ir acumulando, yo no sé, con el Señor. Cosas y malas costumbres que uno le enseña de chiquito, dice, porque como todo el mundo en la familia decía, para estar con Dios lo que hay que portarse bien. Pues entonces uno se portaba bien y uno entendía que eso como que no era. ¿Y quién es el que le pone esa noción en la mente a uno? El Espíritu Santo. Como a Pedro aquí, como al muchacho, a este joven rico que le preguntó. Si él entendía que lo tenía todo, si lo tienes todo, ¿para qué pregunta? Como diría, si tú sabes algo, ¿para qué pregunta? Como dicen aquí en Puerto Rico. Pero él sabía que no estaba claro con el Señor. Pedro le hace la misma pregunta. Juan, nosotros hemos estado 3 años sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Esto va a ser tanto nadar para morir en la orilla? Y le pregunta lo que usted y yo leímos. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y era verdad. Estos hombres estaban andando con el Señor Jesucristo y ellos dejaron allá en Capernaum toda su familia, sus hijos, su trabajo, sus padres, todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido, eso era cierto. Pero estaban sintiéndose en la misma condición que el joven rico. Por alguna razón pienso que eso no es suficiente. Esa es la pregunta. El joven preguntó y el Señor le dijo, ya todo eso yo lo cumplo, sabiendo que no. Y el Señor le aclaró. Ahora, para ellos estar escuchando eso, le viene la misma duda. Oye, ¿y si nosotros estamos perdidos también? ¿Ah? Estoy seguro que todos querían preguntar, pero nadie se atrevía. Y Pedro, como siempre, se atrevía. Pues porque él hizo la pregunta. Mira, Señor, nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? O sea, ¿vamos a tener la vida eterna o no? ¿Vamos a tener las bendiciones que tú tanto hablas o no? Porque tú dices que para el hombre salvarse es imposible, pero para ti todas las cosas son posibles. O sea, ¿qué nosotros vamos a tener? Estaba preguntando la pregunta, por así decirlo, correcta. A la persona correcta, al Señor Jesús. Amén. En el momento correcto. Y eso también me dice a mí que el Señor, cuando estamos en nosotros en nuestra vida cristiana, hay momentos, como digo yo, especiales, por no encontrar otra palabra, donde sabemos que el Señor nos está hablando. Amén. Y sabemos que tenemos una lucidez que muchas veces no tenemos, o sea, a veces no tenemos preocupaciones en ese momento, o el Señor por su Espíritu Santo ha aclarado nuestra mente y nos ha hecho, ¿verdad?, echar fuera cualquier otra cosa que esté pendiente, y tenemos como esa claridad de mente con el Señor, como Pedro y sus discípulos en este momento, que obviamente estaban atendiendo exactamente todo lo que estaba pasando allí, no se estaban distrayendo, no tenían ADD ni nada de estas cosas, ellos estaban pendientes de lo que el Señor estaba diciendo y aprovecharon el momento. Fíjense que no dijeron, pues vamos a ver qué pasa, porque uno nunca sabe. Y eso es realmente, eso es cierto, eso de que el hombre nunca sabe. Por eso cuando usted le pregunta a una persona por ahí, ¿verdad? Dice, ¿tú estás claro que tú vas para la vida eterna con el Señor Jesucristo? Vamos a ver. Uno nunca sabe. Y ese tipo de incertidumbre es clásica en nuestra cultura. Es tan clásica que las personas se han acostumbrado a vivir con ella. Amén. Obviamente, en esta cultura, en aquellos tiempos, la cultura israelita y la cultura de hoy, estas personas son características porque ellos quieren tener todas las cosas claras. Por eso es que ellos preguntan y chavan tanto, ¿verdad? Buscando claridad en las cosas. Cuando ellos interactúan con nosotros los puertorriqueños, hablando a nivel de la compañía, muchos puertorriqueños se sienten ofendidos y se me ha preguntado lo mismo 4 veces, que es que no cree en mí. Y digo, no, es que él quiere escuchar unas palabras específicas que tú le contestes. Cuando te preguntan algo, cámbiale las palabras, porque es que ellos como que quieren oírlo directo y ellos están tomando nota para que tú le aclares. ¿Y tú sabes qué? Te están preguntando y le preguntan a todo el mundo a ver si tú le cuentas algo diferente a lo que tú le dijiste primero. Así es que ellos validan si lo que tú le dijiste primero era verdad o no. Mira la cultura aquí. Ojalá todos fuéramos así. Hay muchas personas que están viviendo la vida por ahí y dicen, pues vamos a ver al final, a ver si es verdad que yo voy para la vida eterna o no. ¿Qué es eso? La vida eterna, usted se va a jugar esa baraja, decir, pues ¿qué puede pasar? 50-50, que me vaya a la gloria con Cristo o que me vaya a la espalda al infierno con Satanás. Mire, hay que estar seguro de qué es lo que va a pasar. Está bien que usted no sepa qué va a pasar de aquí a 10 minutos, pero el Señor ha dicho que podemos estar claros dónde vamos a pasar la eternidad. Usted no tiene que estar en incertidumbre. Y no venga con la falsa humildad católica romana, que dicen, ay, yo no sé esos evangélicos qué pedantes son, como me decía mi familia a mí. ¿Qué pedante eso de... ¿Qué es esa pedantería de decir que ya tú sabes que estás salvo? Si eso nunca se sabe. Llego y le decía yo a mi abuela, es triste, estando todo tú la vida metido en esa maraña de mentiras, me venga tú a decir después de vieja que tú te has metido en la misa todo el tiempo, en todos los sacramentos que se puedan, y que prendes vela una detrás de otra allá en la iglesia de 5 y de 10 y de a peseta. Y ahora tú me... Obviamente sarcasmo envuelto aquí, ¿verdad? Y ahora tú me vengas a decir que tú no sabes a dónde tú vas a ir. Y yo decía, mira, la Biblia lo dice claro aquí. Hay que tener cuidado lo que uno lee. Y digo, no, hay que tener cuidado con lo que uno lee, porque toda la palabra dice que del Señor es para bendición. Pero yo creo que ahí es que está el problema, abuela, le decía yo cuando estaba en la universidad. ¿Cuándo leen la Biblia en la misa? El cura la menciona allí, dice, ese es el problema. Y lo que el cura te dice, tú lo verificas a ver si es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad? Decía el cura mengano que vino de allá, de yo no sé dónde, en España. ¿Cómo no va a ser verdad? Y los embusteros vienen de lejos, le decía yo. Y ahí se ponía, se agallaba y se acababa la conversación. Si Juan Pablo II se hace evangélico, yo me quedo católica, apostólica y romana. Ahí se acaba la conversación. Y hay que darle un par de días para volver con lo mismo. Y a veces llegaba yo de la universidad y habían dos curas visitando. Y yo pensé que era que se había quemado una olla en la cocina. Y era el húmedo de los cigajos que se estaban fumando allí. Entonces yo, pues, para que Dios ha calmado mucho a uno, pero antes yo era muchísimo más chabón. Se me nota un poquito en algunas cosas, ¿verdad? Cuando llegaba allí, como quien dice, bien exagerado. Salía por la ventana el humo, literalmente. Ah, mira, Joselito, sería mi abuela. Mira, este es el padre fulano de tal, este... Benazar, uno de ellos, uno de esos. Y el otro, aquel otro, yo no sé de dónde... que son aquí de los pajocos, de aquí, de la pajoquia San Antonio, de aquí, de Añasco. Ah, pues, hola, ¿cómo están? Sí, qué bueno. Yo me llamo Joselito, sí. Pues yo soy el nieto de esta señora, y yo soy, pues, el sobrino nieto de esta otra que está aquí, porque estaba mi tía también, Mercedes, en aquel tiempo allí. A mi tía abuela. Apostólica romana hasta la muerte también. Pues, cordialmente... Después que se iban, yo decía, abuela, es que yo he leído la Biblia, pero es que yo no veo a Cristo fumando en ninguno de los evangelios aquí. ¡Ay! Pero es que esos son los santos padres, no, esos no son ni santos ni padres, ninguno de los dos. ¿Y por qué es que esa es la percepción? Bueno, estoy haciendo este cuento porque hay muchas personas que se envuelven en esto y les gusta la dinámica de la religión y la religiosidad. Lo que está haciendo el Señor aquí... rompiendo con toda esa mala costumbre. Allí vino el joven rico religioso hasta el cabo, y entre los mismos discípulos habían algunos, dice, nosotros lo que estamos haciendo, según yo veo, es cambiando de religión. Éramos judíos antes y ahora somos del reino de los cielos. Ya está. Y cada religión pues tiene su librito. Así que piensa la gente. Y cuando le dicen, no se salva a nadie. ¡Ah! Ahora se puso la cosa mala, dijeron todo el mundo ahí. Y Pedro, que era el más presentado, fue el que preguntó. Si no pregunta Pedro, se muere el corazón. y los otros que estaban dependiendo de que él preguntara también. ¿Qué pues tendremos? Y vamos a ir a eso en breve. Gloria sea al Señor. Mire, él le dice, de cierto, y en algunas partes dice de cierto, en algunas otras porciones de la Escritura. Cuando dice de cierto, es como que dice, présteme atención en esto que yo voy a decir. Fundamental, esto que yo voy a decir es crítico, es clave. Esto que voy a decir es explosivo, es impactante. Le dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es la regeneración primero? O sea, ¿estamos en la regeneración hoy? No. ¿Qué es la regeneración? Cuando nos sean dados, amén, cuerpos nuevos, glorificados como el del Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ocurrir eso según la Escritura? Después que el Señor haya venido a buscar su iglesia. Amén. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso es la regeneración. Y después de ello va a venir cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales va a morar la justicia solamente. En ese tiempo, le dice el Señor, ustedes, a los 12, se van a sentar en 12 tronos y van a pasar juicio sobre las 12 tribus de Israel. Es obvio que de las 12 tribus de Israel que estén allí, habrán sido salvos. Allá habrán santos del Antiguo Testamento y santos del Nuevo Testamento de Israel. Recuerde, 12 tribus de Israel. Por eso hago la pregunta, ¿es usted israelita? No, pues esta parte no aplica para usted, hay que ser bien claro con esto. Pero sí le está diciendo que van a haber salvos de Israel, porque el justo por la fe vivirá. Abraham, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, y todos aquellos hombres de fe y mujeres de fe que creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Ellos en la regeneración estarán allí y serán juzgados por cada uno de los apóstoles. ¿Por Judas también? No, por Judas no. Usted sabe más que eso. Hay personas que dicen, Judas va a juzgar. No, Judas no va a juzgar. Porque dice que él se perdió y era el hijo de la perdición. Pero después de Judas fue puesto otro apóstol. Algunos dicen que fueron puestos dos apóstoles. Pero fue puesto solamente un apóstol. Una vez lo aclaramos aquí. Se echaron suerte cuando murió Judas, ¿se acuerda? Y la suerte cayó sobre Matías, ¿se acuerda? Pero más adelante en Hechos vimos que Cristo mismo se le apareció cara a cara a Pablo y lo seleccionó como su apóstol. En el caso de Matías, como usted lee más adelante, es evidente, ¿verdad? Y lo veo a través del Nuevo Testamento, que uno de los requisitos para ser apóstol del Señor, amén, no solamente era que hubiera visto toda la evidencia de su muerte y resurrección, que estoy seguro Matías había sido uno de ellos, pero Cristo no seleccionó cara a cara a Matías. Se echaron suertes, las suertes se echan en el regazo de Jehová, amén, todo, hasta los topos que se juegan y las tragamonedas. ¿Quién es el que decide que va a salir o no va a salir? No es el diablo, el Señor es el que gobierna todo, ¿va viendo? Tampoco el Señor quiere que se asocie y está de acuerdo que se jueguen los juegos al azar, eso es otra cosa, otro tema, pero todas las cosas las gobierna el Señor. En ese caso, la suerte cayó sobre Matías, pero eso no se hizo de la forma adecuada. El que escoge los apóstoles como los conocemos, que eran 12, es el Señor. Y eso lo hemos explicado, lo hemos aclarado así, lo tenemos en la web, ¿ok? Apóstoles y profetas a la luz de la Biblia, se llama el estudio, lo puede bajar. La que no eran 13 apóstoles, eran 12. Por donde quiera que usted mira, dice, los 12 apóstoles del Cordero. La nueva ciudad, la nueva Jerusalén, en la regeneración dice que tiene 12 zapatas, 12 cimientos, que son los qué, los 12 apóstoles del Cordero. Eso es claro. Y eso evidencia también que no todo lo que usted ve en la Biblia, como lo hace la gente que está escrita en la Biblia, lo han hecho bien. Porque la palabra del Señor es bien transparente. Usted tiene que reconocer cuando un ejemplo se le está poniendo para usted seguirlo, o un ejemplo usted lo está poniendo para no hacerlo como lo hicieron. ¿Está viendo? Bien claro. Eso es como aquella anécdota que hacemos. Dice, voy a buscar la que dice aquí. Ahí dice, Judas se ahorcó. Y aquí dice, ve tú y haz lo mismo. Tiene que estar mal. Tim Marín de Dopingway, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Ya Dios no habló, dicen algunos. Y coge la Biblia de relajo. Que Dios les hable así. Oye, tengo... Sí, así hay gente que quiere que Dios le hable. Voy a ver. Aquí metí las uñas. ¡Fua! Esto. No juegues con las cosas del Señor así. Hay que orar y hay que estar en comunión con el Señor. Señor, háblame a través de tu palabra. Dime dónde tú quieres que yo lea hoy. O si usted tiene un plan de estudio, sígalo. Pero usted no puede venir aquí como si esto fuera una barajera. Y de ir aquí y avanzar. Señor, no tengo más que un minuto. Dime tres versos sacados de la Biblia para yo creer en ello. Eso va a regir mi vida hoy. Hay personas que son así. Si no se toma el asunto del Señor en serio, pues entonces, ¿cómo Él nos va a tomar en serio a nosotros? Por eso Pedro quería escucharlo claramente de parte del Señor. Ustedes van a jugar a las 12 tribus de Israel. Fíjense el contexto de esto, hermano. ¿Qué pues tendremos? El Señor le iba a dar el privilegio de ellos pasar revista para repartir galardones. Los que estaban ya allí en la regeneración eran salvos, por eso estaban en la regeneración. ¿Está entendiendo? Los apóstoles no iban a decidir quién se salvaba o no. Como dicen, porque esa mala costumbre la tienen también los apostólicos y romanos, que dicen que Pedro es el que tiene la llave de abrir y cerrar. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo eso? Pedro no dicta quién se salva o no se salva. Esas son nociones. Es decir, porque usted ve cada rato por ahí el cuadro de que Pedro con las dos llaves. Y eso se lo ha creído la humanidad desde hace 2000 años. Usted va y busca allá en el Renacimiento un cuadro de Pedro y usted lo saca, no porque dice Pedro abajo, porque tiene dos llaves en la mano. ¿Pero qué es eso? Y las personas se han creído de que Pedro es el que decide si somos salvos o no. Si Pedro se tuvo que salvar a través de Cristo, ¿cómo lo va a decidir? ¿Está entendiendo? O sea, ellos iban a repartir galardones, ellos iban a evaluar, diciendo, nosotros tenemos mayor privilegio, Cristo les iba a dar mayor privilegio, porque ellos habían estado con Jesús y habían sido encargados de predicar el Evangelio Santo, que era la culminación de toda la ley. Fin de toda la ley es Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Era más importante Mateo que Abraham? Sí. Mateo iba a discernir cuál iba a ser el galardón de Abraham. El galardón de Moisés, de Noé, de Abel, de Adán y todo eso. De los patriarcas, hermano, claro que sí. Y de los que no eran patriarcas también. Ahí lo dice claramente. Mire qué privilegio. Y tienen que tomar en cuenta los 12 que estaban allí, los 11. Ya vendría Saulo, Pablo de Tarso vendría después. Esos 11 que estaban claros que Dios los había escogido para que fueran sus apóstoles y después fueran sus jueces, vamos a decir así, sobre todo Israel. Mire qué privilegio le estaba dando, tomando en cuenta de que ellos, si eran hombres de carne y hueso, y tenían 20.000 fallas, usted lo ve a través de los evangelios, amén. Allá vemos a Tomás, bien diviniendo. Allá vemos a Pedro, ¿ves? Y vemos a Juan y Jacobo diciendo, yo quiero ir al frente, porque tú no me das un puestito a tu izquierda y otro a la derecha, ¿sabes? ¿Verdad? Dejándose llevar porque se dejaran llevar, quizás que fue que su mamá le metió eso en la mente. Como sea, hermano, ellos no comprendían todas las cosas claramente. Y en un momento dado, después que Cristo muriera y ascendiera al cielo, ellos iban a comprender cuando recibieran poder del Espíritu Santo. Amén. Pero en este momento que está ahí, toda esta profecía era profética completa, lo que Dios le estaba diciendo. Ustedes van a tener el privilegio de pasar juicio sobre toda la nación de Israel, el Israel de Dios, el que es Israel por la fe. Amén. Los verdaderos hijos de Abraham, los que son de la fe, sobre ellos. Ahora, eso es para los israelitas y para los que no son israelitas. Mira el verso 29. Dice, y cualquiera, ahí está hablando de cualquiera, israelita o no, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora bien, ¿qué es dejar todo eso que está ahí, hermano? ¿Será exactamente y literalmente como hicieron los apóstoles en aquel momento? O sea, que habían dejado toda su familia, literalmente. Porque si es así, entonces todos los cristianos estarían dejando a todo el mundo a sus, ¿verdad? Dejándolos solos y que el Señor sea el que se encargue de ellos, porque eso es lo que estaba pasando. ¿Será eso lo que el Señor espera de nosotros hoy? Más bien en lo que esto implicaba, hermano. Cuando ellos se fueron, ¿verdad? Y dejaron de darle prioridad, oiga esto bien, a su familia extendida, ¿verdad? A sus hijos, a su tierra, a su trabajo y esto. Dejaron de darle prioridad a esto. Y fueron a amar al Señor y a estar con Él por sobre todas las cosas. Ellos hicieron lo correcto. Por eso fue que el Señor Jesucristo no los regañó en ningún momento aquí, como regañó al joven rico. En ningún momento el Señor Jesucristo le dijo, ustedes no van a entrar, o como no entra nadie, ustedes no van a entrar. Él no le dijo eso. Él no tuvo ni que clarificárselo. Él ya les dio por sentado de que no solamente ellos iban a estar en la vida eterna, ellos iban a ser los jueces de la nación de Israel. O sea, en adición al privilegio de salvarse, que es una gracia que Dios nos da, le iba a dar una posición de importancia a cada uno de ellos. Porque ellos habían evidenciado su amor hacia Cristo y su fe en Él, a pesar de que no lo comprendían todo. Lo habían evidenciado al abandonarlo todo. Contrario a lo que había hecho el muchacho que estaba parte del contexto de la historia. No se olvide del joven rico, porque eso estaba pasando ahí mismo. El contraste entre los apóstoles y el joven rico, hasta el momento donde vamos, ¿cuál es? Que el joven rico decía que cumplía con la ley, pero se había olvidado de amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano, los que son de Cristo no tienen ningún problema con entender estas cosas. Que haya que batallar para irnos perfeccionando en tener a Dios por prioridad de nuestra vida, claro, no es algo que sale natural. El primero que no le gusta eso es a la carne. ¿Está bien? Eso de yo fajarme por el Señor, a la carne no le gusta eso. Hay que batallar con la carne todo el tiempo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra. Por eso es que la exhortación, el centro de la exhortación, verso 29, donde dice, cada cual que haya dejado todas estas cosas, ¿ok?, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Ese es el reto que nos hace el Señor hoy. Primero, asegurarnos que estamos en la fe del Señor Jesucristo. Amén. Y como yo le digo, cada año y cada día que pasa me convenzo más y más y más y más y más y más. Lo que nos dice la palabra, por el fruto los conoceremos. ¿Okay? Los que llevan fruto, esos son los hijos de Dios. Los que no llevan fruto, no hay que ponerse a examinarlo mucho. Por eso la pregunta es, ¿estamos en Cristo Jesús hoy? Y el pastor no conocerá todos los frutos de todo el mundo, pero usted conoce sus frutos. Amén. Mejor que usted lo conoce el Señor, pero después debajo del Señor, el que conoce mejor sus frutos es usted mismo. Porque usted lo puede comparar con la palabra. Amén. Y bien pudiera ser que todos los que estuviéramos aquí estuviéramos salvos en el Señor Jesucristo, porque hemos reconocido al Señor como Señor y Salvador. Amén. Pero entonces la pregunta viene, ¿cuán fieles estamos siendo al Señor? Porque mire el criterio. Fíjese de dónde viene Él. Él viene diciendo, no se salva a nadie. Los que se salvan son los que evidencian que me aman a mí sobre todas las cosas, porque han dejado todas las cosas que pudieran ser de importancia para otros, pero para ellos no lo son. Importancia primera para ellos es servirme a mí de corazón. Y hay muchas personas que dicen, ¡ay, la demanda que hace el Señor! Son muchas, hay muchas cosas. Los que quieren seriamente considerar la Escritura, porque hay un montón por ahí que le enseñan las otras cosas diferentes. Ellos saben que es un disparate respecto a la Escritura, pero la siguen creyendo. No vamos a hablar de eso. Aquellos que quieren realmente conocer al Señor de la Escritura, leen el verso 29 y le está como un objeto grande, pero usted leyó bien lo que dice más abajo. O sea, dejar de darle la importancia a las cosas que todo el mundo le da importancia, ¿representa una pérdida para el creyente? No. Dice, recibirá. ¿Lo vio bien? Recibirá 100 veces más. Y cuando le dice que heredará la vida eterna, implica que recibirá 100 veces más aquí. Y encima heredará la vida eterna. ¿Va viendo? ¿Cómo es eso de que yo voy a recibir 100 veces más? Pues bien sencillo. Usted deja de darle importancia a su familia que no quiere a Cristo. Y Cristo se encarga de darle una familia que sí quiere a Cristo, la familia que está aquí. Que le es de bendición, no 100, 10,000 veces más que su familia que no quiere a Cristo, pero que es de sangre. Va viendo, lo estábamos diciendo también en la vigilia. La verdadera familia, usted con su verdadera familia, ¿qué es lo que usted quiere estar? Tanto el tiempo, ¿verdad? Usted va a estar todo el tiempo, está todo el tiempo aquí, está todo el tiempo en la eternidad. Con su verdadera familia son los que verdaderamente sacan la cara por usted, ¿verdad? Sus hermanos en Cristo aquí y en la eternidad también. No que haya que sacar la cara por nadie en la eternidad, porque allí no va a haber que sacar cara de nadie, porque todo va a estar bien allá. El problema es aquí. Las bendiciones que supuestamente no tendríamos por darle la prioridad a las cosas que el mundo le da prioridad, el Señor las multiplica por 100, hermano. La paz de amar a Dios sobre todas las cosas, que no la va a encontrar cuando hagamos las cosas al revés de la Escritura, pues cuando usted está correcto y ama al Señor sobre todas las cosas, el Señor le da esa paz, hermano. Y le da la presencia suya del Espíritu Santo. ¿Está viendo? El que es salvo y está actuando correctamente según el orden de Dios, la bendición de estar lleno del Espíritu Santo está sobre él. La bendición de reconocer todas estas otras bendiciones la tiene también. ¿Y sabe qué? El impío podrá tener un cajo igual que el suyo, un chonguito, póngale un chonguito, un Corolla del 82.8. Y usted tiene el mismo .8 que el impío, pero usted disfruta el .8 mucho más que el impío. Porque dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Eh? Y son presas de su propia condición. Van como tamo arrebatado por el viento. No se oye bien eso, ¿verdad? Mientras, dice, más el justo está confiado como un león, dice. Pues, ¿qué quiere decir eso? El impío se estará comiendo el mismo plato, habichuela y mulo con cadera. Seguro, ya mismo va. Y usted también, pero usted sabe que el que le proveyó eso fue el Señor. Y el Señor, mira que mucho me ama, el Señor me dio esto. Y de ahí sigue, y sigue. Y todas estas cosas que el Señor me está dando, qué bendición que Él me salvó. El impío no piensa eso. El impío está pensando las angustias y todas las vicisitudes que tiene. Y si le han predicado a Cristo y no ha querido, eso también encima. El cargo de conciencia dice, ¿cuántas veces me han venido a predicar a Cristo y no me ha dado la gana? Pan de aflicción versus pan de bendición. Hay una diferencia. Es el mismo pan y llena igual. Y se desvanece igual. Pero el hombre y la mujer que ama al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y no al impío. Por eso esos 100 veces, él fue suave 100 veces. Cuando usted viene a ver, hermano, después que usted está en Cristo Jesús, por aquello ser puertorriqueño, ya está todo planchado. El resto, ¿sabe qué? Amar al Señor sobre todas las cosas. Por eso es que el Señor Jesucristo quiso aclararle bien esto a estos muchachos. Aprovechando que este otro muchacho, el joven aquel, vino y abrió la puerta y puso, ¿verdad?, como todo ahí en tarima para que el Señor lo aclarara. Y encima de las bendiciones que tenemos acá, heredarán o heredaremos la vida eterna. ¿Qué quiere decir heredar? Pues que es algo que antes no era nuestra herencia, pero hoy sí lo es. ¿Ves? Porque el Señor nos la adjudicó. ¿Ve? Y en la eternidad ya vamos a ser herederos, coherederos con Cristo, lo dice la palabra del Señor. Pues mire, O sea, en el Señor Jesucristo no debe haber pérdida. Y estas personas, como yo, que yo les menciono a veces, que dicen, ay, cuando yo me metí a la religión, ahí fue que me sale. Esa gente no son cristianos, hermano. Esa gente son parte de los terrenos que habla en la parábola del sembrador. Les gustó la palabra, les encantó, ay, qué lindo, ay, esas palabras de Cristo, tan bien que giman. Ay, qué chévere esto. Ay, me sentí tan bien. Y en cuanto Dios le permite a Satanás tentar y probar la persona, y sale la iglesia y ahí mismo le mete la bofetada y cae tres veces más para allá, figurativamente hablando. Ay, aquí no se puede estar. Porque ahora la familia mía ya no me invita a comer. Porque dicen que yo ya aleluya ahora. Me metí a la religión. Ay, cuando voy por aquí, yo que voy para el culto completo y se me jajó una goma que se jajó hasta el aro. ¿Ah? O vino un jatón y se comió los cables de la batería. Pues vaya, compra unos cables y se los ponga. Y le dé la gloria a Dios. Dice, yo voy a me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todas esas cosas son pruebas, hermano. Y cuando usted viene a ver y las bregas son pruebas tontas y bobas. ¿Amén? ¿Sabe qué es una prueba severa? Que vengan y le japten a toda su familia y se la metan en una cisterna por allá. Y que sea de verdad. Y le digan, aquí tengo a tu familia cristiana metida en una cisterna aquí. Y tengo uno con una ametralladora en la puerta. Y estoy esperando que vengas tú para acá. Esas son pruebas. Y están pasando en otros lugares del mundo. Aquí en Puerto Rico esas cosas todavía no están pasando. Todavía no tenemos esas pruebas. Dificultades e inconveniencias que tenemos. Míralas bien. Y si usted lo piensa bien, estará de acuerdo conmigo. Son cosas tontas que el Señor nos ha puesto para que podamos vencer sobre ellas. Amén. Miren. Las bendiciones del Señor son una sobre otra. Vaya, por ejemplo, vamos a 1 Timoteo 6:6. Vaya ahí para que usted vea. Aquello de las 100 veces que dice ahí. Dice Pablo a Timoteo, gran ganancia es la piedad, o sea, la vida de la fe, cuando viene acompañada de contentamiento. Pablo le decía a Timoteo, en todas las cosas sé tener contentamiento. Como quien dice, yo veo que lo que Dios me permite todos los días es porque Él lo proveyó para mí, sea fácil o sea difícil. Y esa es la vida de la fe. Dice, gran ganancia es la vida, amén, y vivida en la fe con contentamiento. Vaya a Filipenses también, Filipenses 4:7. Mire, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te va entendiendo? Léalo con calma. La paz de Dios, que no se puede comprender lo que dice ahí, va a guardar nuestros corazones. O sea, la paz va a arropar y permitir y velar para que nuestros corazones y nuestros pensamientos estén siempre en Cristo Jesús. ¿Qué mejor bendición que es? O sea, apartado de todo raciocinio y toda lógica y todas tonterías del mundo. Dice, esa otra bendición más. Cuando dice 100 veces aquí, en Mateo, obviamente está hablando de otras bendiciones espirituales, hermano. ¿Sabe qué? Las espirituales son mejores que las materiales. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque las espirituales son eternas. Y las materiales se quedan aquí. Cuando Cristo venga a llevárselo a usted, las materiales se quedan aquí y se las dejan a los que se quisieron quedar. Pues se las repartan entre ellos allá. Amén. El punto 8 del 82, que usted como hijo de Dios gozaba, ay Señor, qué chévere este cajo de cambio, que son los buenos, de cambio. ¿Ah? Bien cuidadito, lo prendo y prende así por un punto caído y voy por ahí, me lleva, bla, bla, bla. No tiene aire, pues se le dañó y vale más el aire que el cajo, pero voy por ahí contento. Cuando el Señor se lo lleve, Usted no va a estar pensando, ay, ¿y quién se quedará con el punto 8? ¿Lo cuidará? Lo menos que usted va a estar pensando es en el punto 8. Y de hecho, aquí en el mundo, en esta tierra, usted gozará de la bendición del punto 8, pero de las menos cosas que pensará es en el punto 8. No sé si me entiende, porque eso es lo que dice la Escritura. Acerca de los verdaderos hijos de Dios. ¿Quién la usará? Pues alguien que estoy seguro no lo va a disfrutar. Primero, porque no es un hombre y mujer de fe para disfrutar ninguna bendición del Señor. Y segundo, porque las cosas van a estar mal. Que casi casi van a tener que hervir de los asientos para comérselo. El punto 8 ese. A lo mejor ni lo corren. ¿Qué? Le sacan la latera del techo para comérsela, de tan mala que van a estar las cosas allí. Así que menos van a aprovechar supuestamente el punto 8 que usted va a ir a casa y que si la jopa se queda. La jopa la van a hervir para comérsela también. Porque el momento de salvación es ahora. Las personas piensan. Una vez yo escuché este disparate también, ¿sabes qué? El Señor viene y viene a buscar su iglesia. ¿Ah? Y tanto estuvo un disparatero. Primer trabajo en Avon, que dijo, ay, eso sí estaría bueno. Yo pensé que era que porque él decía que se iba con Cristo. No. Que él decía que cuando se levantó esos aleluya, que cuidado que echaban. Es cosa así que va a estar la cosa bien buena. Y decía, la verdad que la gente es bien necia. Estos se van a poner aquí, todo el mundo se va a poner a comerse por los jabos. Cuando se vaya los poquitos que tienen temor de Dios y el Señor se los lleve y el Espíritu Santo se vaya para allá porque ya no va a hacer falta para nada. Aquí sí que se va a poner la cosa de verdad mala. Por eso es que el tiempo de arrepentirse es ahora, hermano. El tiempo de la bendición es ahora. Primera de Pedro 1:8 y con esto vamos a terminar. Mira aquel que si se van los cristianos se pone la cosa buena, decía. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis, ¿a quién? A Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Va habiendo otra bendición espiritual? Los impíos no tienen gozo, hermano. Los creyentes sí. Es un fruto del Espíritu. Una paz, un gozo, porque sabemos que estamos con el Señor Jesucristo y Él es el que vela por nosotros. Mire el verso 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. ¿Tiene el impío esta esperanza? Como yo les mencionaba hace un rato. Ni aun los que dicen ser religiosos tienen esperanza, porque en ningún sitio sabemos que el religioso va a tener esperanza. Los que andan por ahí vendiendo literatura y repartiendo literatura porque dicen que van a tener un puestito en los 144,000 o en lo que sea, esos son disparates, ellos saben que no, pero lo siguen haciendo para ver si es verdad, a ver si por lo menos tengo un puestito. Y así andan muchos por ahí, hermano. Los que andan ilusos hoy diciendo que son hijos del gran rey y son príncipes y princesas y sacerdotes y que todo lo que sale por esa boca Dios se lo hace, todo eso es una poca vergüenza y doctrina de demonios de estos días. Cuando tú buscas bien en el fondo, podrán contestar la pregunta así como se la hizo el Señor Jesucristo al joven rico. ¿Estarán ellos seguros que van a ir a la vida eterna? ¿Ah? Esa es la pregunta que hay que hacer. La verdadera bendición, eso de 100 veces. Primero, que usted está salvo en Cristo Jesús por la fe. Eso nos queremos asegurar en este día, ¿ven? Segundo, todas las otras bendiciones que vienen de usted amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor se las da aquí. Y cuando estemos en la eternidad, también vamos a estar en bendición. Mire, mientras más cerca usted de Jesús aquí hoy, en esta tierra, hermano, esa misma bendición usted la va a tener en el cielo. En el cielo van a haber niveles, hermano. Eso lo vemos evidenciado a través de la Escritura. Dice que uno da fruto a un nivel, a otro nivel y otro nivel más arriba. Cuando vemos la parábola de los talentos, dice, según la fidelidad, así será la responsabilidad y la honra que el Señor le dará. Un talento, 5 talentos, 10 talentos. ¿Usted recuerda aquello, verdad? Eso implica ese asunto también, hermano. La salvación es la misma. El Señor le va a dar la salvación a todo el mundo que crea en Él como Señor y Salvador. Eso lo vemos evidenciado en la parábola del dueño y la viña, ¿se acuerda? Unos vinieron desde las 6, otros vinieron desde las 9, otros vinieron a las 12, otros a las 3, a las 5, a la última hora, en la hora 11, como dice, y fueron salvos todos. O sea, se les dio el salario a todos. Pero esa es la salvación. Cuando vamos a los galardones, dice que nuestra obra será probada. Usted lo ha visto, 1 Corintios 3. Pues todos debemos querer que el Señor venga y los galardone. ¿Qué mejor galardón que ese? ¿Qué mejor premio que ese, hermano? Que el mismo Señor nos pase revista y nosotros podamos recibir de Él bendiciones y galardones. Si vamos a 2 Timoteo 2:11, vemos esto que le estoy mencionando, hermano. ¿Ok? Dice, palabra fiel es esta. ¿Te has escuchado esto antes? Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Va viendo? Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Apocalipsis 3:21. Amén. El mensaje a la Odisea dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Haciendo la distinción de galardones entre una iglesia y otra, entendemos que no todos se van a sentar en el trono con el Señor. O sea que hay unos galardones que el Señor da a unos específicamente por su fidelidad. Pues eso no incita en mí el quedarme a ver si paso con ficha. ¿Sí se entiende lo que quiere decir pasar con ficha? Como decía una canción que yo escuché, yo lo que quiero es una chocita en una esquinita de la eternidad. Pero es que eso no es bíblico, hermano. Y muchas personas confunden, yo no quisiera tener ningún amor ni deseo por amontonar bienes materiales. Amén, muy bueno. Pero eso no aplica para los bienes espirituales. Esa falsa humildad no aplica para los bienes espirituales. Los bienes espirituales, a dos manos, como dicen. Buscad, ¿verdad? Los mejores dones, nos dice aquí. Y todas las bendiciones del Señor. ¿Cómo usted va a decirle que no a las bendiciones del Señor? Pues, ¿cómo usted puede ser galardonado más por el Señor? Mientras más fiel usted sea acá. Si usted camina cerca con el Señor aquí, así estará con Él allá también en la eternidad. Y así es que hay que estar. Si vamos a estar en la eternidad con Cristo, ¿no quisiéramos estar cara a cara con Él? Pues claro que sí. Apocalipsis 24, y con esto cerramos, hermano. O sea, las bendiciones, la vida como vivimos acá va a ser un espejo de la cercanía que vamos a tener con el Señor en la eternidad. Hay otro ejemplo aquí de diferencia. Mire cómo hace 24 de Apocalipsis. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Unos bien específicos, habían sido martirizados, va bien específico. Y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. A eso le dieron el privilegio también. Amén. Privilegio diferente a muchos otros creyentes, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Por su fidelidad. No todos los creyentes les he dado ser martirizados por su fe. Eso según el Señor lo da. Pero según el Señor lo da, nosotros tenemos la opción de ser fieles en lo que el Señor nos da o no. El punto es este. En la vida como el Señor nos la muestra de día a día mediante la oración y mediante su palabra, la vida cristiana, seamos fieles al Señor en lo que Él nos provee, en lo que Él nos demanda, en las cosas que Él nos ha delegado, lo material y lo espiritual que Él nos ha delegado. Esa es nuestra vida específica que tenemos que vivir con el Señor. Si nos tocaría ser mártires o no, no lo sabemos. El asunto es ser fiel al Señor en la demanda que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos saber? A través de la oración, a través de la Escritura. Manteniéndose ferviente. Por eso es que es importante, hermano, el congregarse. ¿Ok? Porque nos congregamos y escuchamos la palabra del Señor y oramos unos por otros y nos cuidamos unos por otros y velamos unos por otros. Amén. Es crítico. Es crítico. Una de las bendiciones, la bendición más grande que Dios le ha dado a la iglesia hoy día es tener un lugar donde congregarse. Hablaba yo con un pastor hace poquito, de hecho, antepasado. Decía, la cosa se va a poner mala. Y decía, sí, la cosa se va a poner mala. Que si ya el gobierno está dando cambios de luces y que quiere empezar a meterse en las finanzas de las iglesias. ¿Se lo vio? ¿Ya viene por ahí? ¿Cuál es la excusa? Hay que sacarle chavo a las iglesias. ¿Qué es lo que realmente persiguen? A los kioscos que se llaman iglesias. A los mafiosos que usan la ley de las corporaciones sin fines de lucro para timar y robar al pueblo y poner negocios de lucro con la cara de sin fines de lucro. ¿Pero quiénes van a caer en el sedazo también? ¿Y qué vamos a hacer? Decía él, eso es fácil. Usted sabe la palabra underground. ¿Usted se acuerda a los cristianos en las catacumbas allá en Roma? Sí, vamos a tener que estar. Es más, yo creo que así estaremos mejor, le decía yo. Ojalá eso sea el año que viene, le decía yo. Así no tenemos que preocuparnos. No vamos a tener un templo que diga nada arriba, porque allá van a aparecer los de Hacienda a ver lo que hay. Y aquí tenemos todo transparente delante del Señor, hermano. Pero yo sé que usted entiende lo que quiero decir. Y van a venir para ponerle impuestos y yo no sé qué cosa, y tramposería. Y después van a pretender enseñarle a uno. Y si usted quiere ser una corporación sin fines de lucro, religiosa, esto es lo que usted tiene que enseñar allí. Eso es lo otro que viene después de eso. Y ha pasado en otros países. Entonces crean una asociación de iglesias evangélicas de Puerto Rico, una corporación pública de las iglesias evangélicas. Eso se llama Sodoma y Gomorra y la Gran Ramera Inc. Porque le van a decir a uno qué es lo que tiene que enseñar. Y el único que dice que quiere que enseñar es el Señor Jesucristo a través de su palabra. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos underground. Nos reunimos en las casas. Como se reunía la iglesia en el libro de los Hechos. Amén. Llegará. Sí, yo estoy seguro va a llegar aquí porque es que las cosas dice que se van a poner como en los días de Noé. Se van a poner bien malas, Puerto Rico incluido. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Eso, ahí sí que I'm really looking forward to it, como dicen los americanos. Yo de verdad quisiera que ese tiempo llegara. Porque va a pasar lo que dice aquí en este verso y con esto lo dejamos. Mire, Apocalipsis 22:11. Se va a cumplir eso realmente. Dice, el que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es inmundo, quédese así, en otras palabras, sea inmundo todavía. Ahora dice, pero el que es justo, siga siendo justo, en otra forma, más justo. Y el que es santo, más santo todavía. ¿Cómo va a pasar eso? En los tiempos donde la venida del Señor Jesucristo está cerca, en los tiempos del fin, donde estamos ahora, hermano. Entonces, cuando viene la presión, el que es impío se desgaja y se jaja, pero el que es de Cristo se fortalece y se afinca. ¿Amén? Y la iglesia se purifica, la congregación se purifica, vamos a decirlo así. ¿Amén? Y si la fe de alguno estaba titubeante, dice, no, yo voy a confiar en el Señor Jesucristo, yo y mi casa y todo el mundo, de aquí para adelante. Así que, cerrando, bendiciones. Bendiciones son las que tenemos cuando estamos en Cristo Jesús, hermano. Y encima de eso el Señor nos da la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué no tendremos? Es la contestación. ¿Qué no tendremos? Podemos contestar la pregunta con una pregunta. Amén. ¿Qué no tendremos, hermano? La bendición, mire, estar aquí. La bendición de estar con mis hermanos. La bendición de la vida eterna. La bendición de poder apreciar y disfrutar de las cosas materiales y espirituales que el Señor nos ha dado. Amén. Y el Señor siempre es fiel con nosotros. Todos los días podemos estar agradecidos de las cosas que Él nos da. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias ahora por mis hermanos. Estamos aquí todos reunidos, Señor. Gracias yo te doy por cada uno de nosotros que hemos podido escuchar tu palabra en esta hora. Gracias yo te doy también por ser fiel, Señor, a tu palabra. Por darnos en este día el gozo, Señor, de saber que estamos en el camino de vida eterna, que estamos gozando de tus bendiciones día a día, que podemos estar, como dice tu palabra, confiados como un león, porque eso no se equipara, esa paz y ese gozo no se equipara a nada que el mundo pueda proveer. Pero encima de eso, Señor, lo que evidencia ese gozo y esa paz es que somos salvos. Y esa salvación nos la regalaste, porque tú eres bueno. Y por medio de nuestra fe, nos regalaste la salvación que tú compraste en la cruz, Señor. Ahora, Padre Santo, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, lo que tu palabra nos está pidiendo, que nosotros podamos ser fieles a ti, Señor, todos los días. Y que seamos fervorosos en nuestra fe. Que estemos dispuestos a pagar el precio, a esforzarnos, Señor, por gozar de tus bendiciones, a esforzarnos por arrebatar aquellas bendiciones que tú has provisto para nosotros, como estar con nuestros hermanos, escudriñar tu palabra, congregarnos, cantarte alabanza, andar de día a día contigo, Señor, reconociendo tus virtudes y tus bendiciones sobre nosotros, maravillándonos de todas las bendiciones que tú nos das, de cómo tu gracia se derrama sobre nosotros y abre y cierra puertas y vemos tu mano en toda nuestra vida. Gracias, Señor, por todo esto. Te pido también, Señor, tu bendición por los que van a escuchar después este mensaje, Señor, grabado. Y también por nuestros hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros. Bendícelos también. Yo quiero dar la oportunidad ahora, en este momento, si alguien entre nosotros tiene que hacer una decisión de salvación por Cristo Jesús, que quiera confesar al Señor y Salvador y ser salvo en esta hora. Alguien que tenga que hacer esa decisión. ¿Me lo hace saber? Me levanta la mano. Bendito Dios, yo te doy gracias ahora, Padre Santo, por todos mis hermanos. Te pido tu bendición por ellos en este día. Que tú, Señor, permite que en este día podamos descansar y reposar. Y ya en la semana, Señor, volver a nuestros quehaceres. Tráenos de vuelta, Señor, estos días acá, martes y jueves, a gozarnos, y el domingo que viene, y todos los días, Señor, hasta que tú vengas. Y que podamos, Señor, fortalecer nuestra fe cada día más. Y cada día más ser recipientes, Señor, de tus bendiciones. Gracias, Señor, te damos. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Que vayan bien.